Iñaki Gabilondo, Carlos Francino, es el momento de las palabras, también las del nuevo director de Hoy por Hoy. Es vuestro tiempo.
Hola, muy buenos días. Hola, Carlos, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Iñaki?
Ya me gustaría a mí que por lo menos un 0,0001% de todas estas palabras hayan servido para algo. Bueno, señores, efectivamente hoy es un día en el que la cadena SER presenta su nueva programación. Y en la temporada que comienza, como saben ustedes, se produce la incorporación de Carlos Francino a la dirección de Hoy por Hoy. Estamos emitiendo este programa en el estudio de la cadena SER esta mañana, pues en unas circunstancias extraordinarias, diría. No solo por las circunstancias que mencionaba Miguel Ángel, sino porque hay mucha gente. Han venido muchos compañeros, muchos jefes, en fin, compañeros de otros medios de comunicación que quieren dejar más o menos reflejada desde su afecto hasta su curiosidad. Bueno, yo quería presentarles a Francino. A mí ya me conocen, y los que me quieran ya me quieren, y los que no me quieran ya no me van a poder querer. Pero les voy a presentar a una persona a la que todos ustedes van a querer muy pronto. Por el momento va a tener que ponerse el traje de otro, y eso, claro está, producirá inevitable incomodidad, habida cuenta además de que me saca palmo y medio de alto y palmo y medio de ancho, con lo cual es natural que el traje de Hoy por Hoy le quede un poquito estrecho. Pero tan pronto como se acomode, van ustedes a, sin duda, a percibir la categoría de Carlos Francino. Cuatro datos para recordarlo. Tiene 47 años, está en este oficio desde que tenía 21 años, de manera que lleva 26 años. Nació en el barrio de Gracia, en Barcelona, aunque ha estado vinculado desde muy joven a las comarcas de Tarragona. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y comenzó en Radio Popular de Reus en el 79 como redactor de deportes y de información general. Participó en el nacimiento de la cadena COPE. En el 87 vine a la SER como jefe de informativos, después fue director de Radio Reus, Radio Salou, Radio Mora d'Ebre, y en el 90 se incorpora al equipo fundacional de Canal Plus en calidad de subdirector de informativos y como presentador del noticiario de la noche. Fue el encargado de inaugurar las emisiones regulares con un informativo en abierto. En el 94 es fichado por Televisión de Cataluña, TV3, donde ha estado 11 años. Fue editor, presentador de los telediarios de mediodía y noche, fue su director de informativos diarios y fue despedido el otro día con el reconocimiento de los colegas, con el respeto de los competidores y con el afecto de todos sus amigos. En el 99 obtuvo el premio Ciudad de Barcelona y dice textualmente el premio: por su calidad profesional y su compromiso en defensa de la actividad periodística en general y de los medios públicos en particular. Quienes no vivan en Cataluña puede que desconozcan algunas de las cosas que dan la medida del peso específico de Francino en la profesión. En Cataluña lo saben muy bien. Pero bueno, en esta mañana me han pedido que haga una cosa que he hecho muchas veces, que es entrevistar, pero es la primera vez que hago una entrevista sin haberla preparado, porque yo no sabía al llegar aquí que tenía que entrevistar a Carlos, pero es para mí un placer. Bueno, para comenzar, supongo que todos te dirán, ¿cómo prefieres que te llamemos en antena? ¿Carlos? ¿Carles?
Mi nombre es Carles, porque en catalán es así, pero no tengo ningún inconveniente que quien se sienta más cómodo puede llamarme Carlos. El otro día me preguntaron los compañeros de Carrusel Deportivo qué prefería y les dije, se lo dije de una manera que ahora no voy a repetir, pero que me daba exactamente igual. Hay gente en Barcelona que me llama Carlos, hay gente en Madrid que me llama Carles, que me llama Carlas, que lo intenta pronunciar bien. Y mi madre, que hace un híbrido idiomático desde siempre, me llama Carlos, que es una variante así realmente muy personal.
O tienes la oportunidad, además, de responder con la máxima naturalidad a unos o a otros.
Naturalmente.
De manera que cada cual se dirija como le dé la gana y ya veremos luego, ¿no?
A todos los que se dirigen de una forma u otra, les entiendo, les respondo y estoy ya bien con ellos.
Bueno, nosotros dos somos esta mañana dos personas muy emocionadas y los oyentes pueden imaginarlo bien, unos por una razón y otros por otra. Somos dos personas muy emocionadas, de manera que ahí no vamos a entrar, aunque al final a lo mejor te hago alguna preguntilla de ese tipo. Pero sí, respecto a nuestra profesión. En este programa, hace ya mucho tiempo, se han ido librando algunas importantísimas batallas informativas y yo quisiera que tú explicaras a nuestros oyentes cuál es tu posición ante esta profesión, cuál es tu posición ante las extraordinarias tensiones que posiblemente en Madrid se vivan con una mayor dureza.
Con toda seguridad.
Y que, como sabes, en la cadena SER en los últimos años pues se han escenificado de una forma dura. Yo quisiera saber cuál es tu posición ante este asunto.
Yo, que llevo bastantes años en el mundo de la televisión haciendo, entre otros trabajos, entre otras tareas, uno muy concreto, que es elaborar los sumarios de un informativo. Eso te obliga a buscar en 6, 8, 10, 12 segundos una síntesis de las informaciones, una síntesis de los conceptos más importantes de ese tema. Cuando te escuchaba comentar ese extracto de mi biografía particular, pensaba que al final, lo mismo que la tuya y de otra mucha gente, se resume en una sola palabra, que es periodista. Yo llevo 26 años dedicándome a este oficio y entiendo y sigo pensando que el trabajo y la función social del periodista es mantener en contacto al ciudadano con el mundo que le rodea, y eso sí, hacerlo mostrándole de forma honesta e imparcial, que no quiere decir objetiva, todos los puntos de vista posible.
El otro día, amigos oyentes, estuvimos Carlos y yo pasando unas horas tomando un café hace unos días, y conveníamos en un punto de vista muy coincidente, que venía a ser el siguiente: un periodista trabaja en un medio público o en un medio privado, trabaja en un medio con una ideología más conservadora, una ideología más progresista, pero su compromiso con la sociedad no procede de que trabaje en un medio público, procede de que es periodista.
Es que
más allá de cuál sea el lugar en el que trabaje.
Es que en los últimos años, fruto de tensiones que suelen tener su origen en el mundo político, pero que esconden o revelan detrás, sin duda, también intereses de tipo económico, ha habido un movimiento de forzar a los profesionales, o profesionales que se han dejado forzar en ese sentido, de convertirse en portavoces de empresas. Yo creo que un periodista trabaje en una empresa pública o privada, el compromiso primero que tiene, único y fundamental, es con los oyentes, en el caso de la radio, con los lectores, con los telespectadores, y aunque tenga que respetar o seguir, o desde luego no violentar lo que es la línea editorial de un medio en concreto, no debe plegarse nunca a los intereses que vulneren y que violenten esos principios que tiene como periodista. Y eso en los últimos años, por desgracia, ha sucedido, continúa sucediendo, y creo que este es un buen momento, desde luego en el mundo de la radio, aprovechando pues el relevo de una persona de la magnitud de Iñaki Gabilondo, bueno, pues para hacer un poquito de análisis, para hacer una cierta reflexión colectiva y pensarnos un poco dónde queremos estar dentro de 3, de 5, de 8, 10 años. No solo en la radio, sino en el mundo de la información en general.
¿Dónde queremos estar dentro de 3 años?
Yo desde luego en un mundo bastante menos crispado que el que estoy viendo desde que he llegado aquí, y aunque trabajemos fuera de Madrid, percibimos exactamente igual. Yo desde luego, estos días me lo han preguntado y tengo bastante interés en subrayarlo, no tengo ningún interés, y desde luego no voy a hacerlo, en balcanizar la antena. Yo creo que la radio española y la radio catalana en particular, donde existe una competencia incluso más elevada que en el conjunto de España, se debe, como decía antes, a los oyentes, se debe a esos principios que ayuden al oyente a formarse sus propias opiniones, sin pastorearles, sin sermonearles, sin darles una indicación más allá de lo que es respetar su propio criterio, y yo deseo que dentro de unos años podamos estar en ese mundo algo más tranquilo, donde exista el debate, donde exista la confrontación, pero donde impere el respeto, que son normas que creo que en los últimos tiempos un pelín se han perdido.